RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Hoy nos acompaña Andrés Gamba Peña, psicólogo de la Universidad Los Libertadores, candidato a magíster en psicología clínica. Actualmente se desempeña como tutor del programa de psicología en la UNAD con los cursos de Paradigmas de la Investigación, Psicodiagnóstico de las Funciones Cognitivas y Sociedad, Pensamiento y Comportamiento. Bienvenidos.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Estos son información adquiridos
por un ser vivo. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la
totalidad. Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
En Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, Andrés, bienvenido a nuestro programa. Me gustaría que comenzáramos definiendo qué es el duelo.
Bueno, digamos que durante mucho tiempo a veces hemos entendido que duelo es igual a muerte, ¿no? Entonces incluso algunos cuando piensan en este programa que es sobre duelo, piensan que vamos a hablar solo sobre muerte y entender que duelo es mucho más que eso. Duelo es cualquier pérdida, ¿no? Cuando hablamos solo de muerte estaríamos hablando de tanatología y de eso no vamos a hablar tanto hoy. Hoy vamos a hablar de todo tipo de pérdidas. En ese orden de ideas decimos que los duelos pues están presentes durante toda la vida. Este es un país de duelos, ¿no? La vida, los duelos están ahí. Cuando a uno los papás se le separan a los 10 años, eso es un duelo, ¿no? Cuando a uno lo cambian de colegio, bien sea porque uno perdió el año o porque los papás decidieron cambiarlo a uno de colegio, eso es un duelo. Cuando se cambian de casa, ¿no? Y no le informan a uno cuando uno es muy pequeño, esos son duelos. Cuando uno pierde el trabajo, cuando uno pierde un semestre. Entonces mira que los duelos no es una cosa allí que le pasa a unas pocas personas, sino que los duelos están presentes en la vida. Entonces hoy creo que vamos incluso a hablar es como de la vida, que esos son los duelos, ¿no? Cómo se ven, cómo se perciben.
Claro, entonces implica como todo tipo de ruptura que lleva como cierto dolor emocional, ¿cierto? Correcto. Estamos hablando directamente de ese aspecto, como de superar más bien como esas rupturas y todo ese proceso que se lleva a cabo cada vez que se da una ruptura de diferentes estilos o situaciones, sí. Ya sea por muerte o digamos en cuanto a las relaciones afectivas, como separaciones, ¿sí? O distanciamientos, bueno.
Y incluso mira que a veces ni siquiera es como lo solucionamos, porque digamos que el primer movimiento es solucionar, y a veces también es bueno sufrirlo, dependiendo de los duelos, tener un tiempo para eso, darse el gusto de eso. Entonces también es como uno se enfrenta a los duelos.
¿Por qué es importante estudiar el duelo?
Mira, yo llevo más o menos 2 años estudiando el duelo y decidí estudiar e investigar sobre el duelo por 2 razones para mí. La primera es por una razón profesional. Mira que ahorita hablábamos al inicio y nos dábamos cuenta que el duelo está presente en la vida, o sea, no es una cosa ajena al ser humano. Y entonces la razón profesional es que tú a veces te encuentras de que no hay una formación o a veces no nos formamos muy bien para trabajar el tema de los duelos. Entonces digamos que hay un interés profesional. Alguna vez leía en algún lado, y era una revista científica, y decía que cuando tú tienes un duelo tienes 6 meses para superar el duelo. Y si no superas el duelo, eso se vuelve un trastorno de ansiedad conocido como depresión. Y entonces es cuando tú dices, ¿cómo así? O sea, ¿uno tiene 6 meses? Y si yo lo resuelvo antes, ¿es que no me dolía tanto? O si me demoro más, ¿estoy depresivo? O sea, es como uno a veces también es medio perverso y le pone fechas a cosas. Entonces, si se me murió un hijo, entonces tengo 6 meses para llorarlo. Si me demoro un poco más o si lo hago menos. Entonces, creo que hay una falta de preparación. Y hay un segundo interés por el que yo estudié duelo y las personas que deseen estudiarlo también deberían mirar, y es un interés personal. Yo hace más o menos un poco más de 3 años tuve una pérdida significativa en mi vida. Y entonces me encontraba que fui donde algunos profesionales a que me ayudaran a superar el duelo, y encontraba que me decían cosas como tranquilo, no se preocupe, no llore. Y entonces yo decía, bueno, pero esto me lo dicen en la casa, o sea, no tengo que ir a un profesional para que me diga cosas como esas. Es como cuando uno está de mal genio, que te dicen no se ponga de mal genio. Ahí ya perdiste, ¿no? Entonces encuentras que a veces no hay como una buena preparación frente a eso, y cuando has vivido por situaciones de duelo muy fuertes, pues eso también te lleva a estudiarlo. A mí al menos me llevó a estudiarlo, y fue una pérdida significativa que tuve, y esto me hizo comprender cómo el duelo es diferente en los géneros, cómo se sufre diferente a cuando uno es niño, cuando uno es adolescente. O sea, no es que se sufra más o menos, pero hay duelos diferentes, hay situaciones que duelen más en ciertas etapas. Entonces esas fueron las razones, por lo menos, que a mí me llevaron a ver esto, y lo veo no solo desde el punto de vista psicológico, de verdad lo veo muy humano, y desde ahí he tratado de entenderlo.
Entonces, el duelo se viviría de una manera diferente, de una manera muy particular e individual, de acuerdo también a la persona, ¿sí? A la situación como tal, de pronto al tipo de vínculo que se tenía con esa persona, o la mayor importancia o trascendencia que tenía en la vida, ¿sí? Lo que uno mismo había pensado, considerado o proyectado también vivir con esa persona, bueno, sí. De repente es como, bueno, por ejemplo, me acuerdo ahorita que estabas diciendo, cuando yo tenía como 10 años, mi abuelito me dijo que él no, yo una vez le dije, ay, pero usted se va a morir, y él me decía, no, nosotros nos vamos a ir juntos para el cielo, cogiditos de la mano. O sea, como que bueno, o sea, yo decía, ah, bueno, entonces voy a estar siempre con él, pero pues claramente eso no fue así, ¿no? Pero sí, digamos, ese tipo de palabras le quedan a uno en la mente, y uno piensa, ay, sí. Que sí, que el papá le dice, no, yo voy a vivir 200 años, cosas así, y uno, en la mente infantil, pues, uno llega a creer esas cosas, y después, claro, pues, a partir de, ya de cómo va sucediendo la vida, pues, se da una comprensión diferente, pero de todos modos, esa esperanza o esas expectativas están ahí presentes, ¿no?
Pero mira que sí podría ser así, que es todavía más curioso cuando tú lo ves. Uno sí podría estar con esa persona que se fue. Hoy creo que vamos a hablar no tanto desde el punto de vista profesional, hoy te voy a hablar un poco como ser humano que soy. Culturalmente nos han enseñado a hacer rituales de despedida. O sea, si tú miras, ¿no? Cuando alguien fallece, pensemos en la muerte. Generalmente cuando alguien muere, los rituales que hacemos es despedirlo, ¿no? Porque creemos que no va a seguir. Hay un psicólogo que me gusta mucho, sobre todo la forma como él trabaja los duelos, se llama David Epstein. Y David Epstein tiene un libro que se llama Decir de Nuevo Hola. Y entonces él nos dice, generalmente hacemos rituales para despedir a la gente. y resulta que también podemos hacer rituales para darle la bienvenida a la gente, porque la gente no se va, dice él. La gente sigue con uno en otros planos, ¿no? La gente te sigue acompañando. Ese hijo que se te murió, tú tienes dos opciones, despedirlo o darle la bienvenida en otro plano a tu vida. Es decir, puedes seguir en tu vida con otro nombre, tal vez no hijo, tal vez ángel, no sé, la gente le pone otros nombres. Y entonces también es una cosa también interesante de ver la vida. Y no es una cosa de ahorita, muchas culturas lo hacen. Nosotros lo hacíamos antes de que llegaran los españoles. Ahorita, digamos, uno llora mucho. Antes de que llegaran los españoles, en toda la época prehispánica, digamos que alguien cuando fallecía, la gente no se ponía a llorar, la gente se alegraba porque entendía que la gente no desaparecía, sino que la gente se volvió un cuidador de uno, ¿no? Se volvió un guardián, se volvió un dios. Y creo que también puede ser una visión esperanzadora cuando uno ve a los seres queridos así. No es que se vayan, pueden seguir ahí y yo puedo seguir hablando con ellos.
Bueno, ¿qué deberíamos saber particularmente sobre el duelo?
Bueno, mira, cuando uno habla de duelo, y ya hacíamos la referencia al inicio, no estamos hablando solo de muerte, cualquier pérdida. Cuando uno habla de duelo, sería bueno tener claro cuatro conceptos, ¿no? Que están muy, muy ligados al duelo. El primero es el sufrimiento. Cuando yo hablo de sufrimiento, me refiero a un fenómeno psicológico. Siempre que hay un duelo, ¿no? Eso está acompañado de un dolor emocional, ¿no? De una tensión emocional. Y entonces uno lo debe entender, que todos los duelos están acompañados de sufrimiento, pero hay un segundo elemento que es el dolor. El dolor ya es un componente un poco más físico, un componente más biológico. Generalmente en los duelos, no siempre, pero muchas veces y dependiendo de la intensidad del duelo, no solo hay un sufrimiento, es decir, no solo hay una afectación emocional, sino que eso se traduce, se somatiza, si tú lo quieres ver así, en un componente biológico. Hay gente que frente a un duelo te dice, oye, me duele, y uno le dice, ¿qué te duele? No sé, pero me duele el cuerpo, ¿no? Siente una presión en el pecho, se me durmieron las manos. Entonces, frente a los duelos, no solo hay una afectación emocional, sino también hay un componente biológico, y eso también, digamos, nos hace ver cosas. ¿Cómo nuestra mente es capaz de traducir todo ese sufrimiento en fenómenos biológicos, en fenómenos corporales? Yo alguna vez, no es del tema del duelo, pero un poco para que me entiendan, hace unos años atendí en consulta a una persona. Esta persona, digamos, su dilema, su motivo de consulta es que no podía hablar en público, ¿no? Entonces, para él hablar en público era un proceso de ansiedad muy fuerte. Entonces, pasaban cosas como que tú le decías, en 5 días tienes que hablar frente a un grupo, y esta persona entraba en un proceso de ansiedad muy fuerte. 2 días antes no dormía, 1 día antes estaba desesperado, y el día que tenía que ir a hablar en público amanecía disfónico. Y entonces él llegaba a consulta y me decía, Andrés, no sé por qué estoy disfónico, si yo ayer me cuidé, no grité, me cuidé la garganta. Es como la mente es capaz de traducirlo en fenómenos corporales. Eso pasa en el duelo. Muchas veces cuando tú estás en un duelo, eso también se traduce en un componente de dolor físico. Un tercer elemento es el duelo, y es el proceso emocional por el que uno pasa. Y por último es el luto, que son los rituales, y esos cambian de cultura a cultura. ¿Cómo son los diferentes rituales que hay frente al duelo?
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Esto es una información adquirida por
el ser vivo. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la totalidad.
Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
En Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué rituales hay para tratar o trabajar el duelo? ¿Cómo las personas, digamos, toman el duelo, lo desarrollan? O bueno, ¿qué rituales desarrollan en ese proceso de duelo?
Mire que los rituales, como lo hablábamos hace un momento, el ritual digamos que es una expresión social. Y aquí entonces también tendríamos que decir que un poco la cultura nos dice cómo debemos afrontar los duelos. Uno cree que es una cosa individual, pero un poco la cultura es la que nos dice. Aquí un poco en nuestro contexto, los rituales siempre están muy relacionados con llorar, con sufrir, pero resulta que no en todas las culturas es así, ¿no? En otras culturas se hacen otro tipo de rituales frente al duelo. Pensemos un poco aquí en nuestro contexto y ahorita podemos hacer una mirada de cuáles son algunos rituales y algunos de ellos los hemos venido teniendo nosotros. Digamos, aquí es interesante a veces una práctica social que se hace mucho en Latinoamérica y en algunos contextos es que los duelos los acompañamos a veces bajo el consumo o ingestas de bebidas como el alcohol. Eso hace parte, ¿no? Entonces cuando uno tiene una tusa, como se puede decir, ¿no? Una pérdida de pareja, entonces lo acompañamos con alcohol, ¿no? Digamos, es una práctica de algunos contextos. Tienes una pérdida de algún tipo, lo acompañamos con alcohol. Y entonces entiendes tú varias cosas. Cuando tú coges el alcohol y lo ubicas dentro de las sustancias psicoactivas, el alcohol es un depresor. Inicialmente es un inhibidor social, ¿no? Pero es un depresor de fondo. Y entonces es curioso, tú estás deprimido, o sea, de por sí ya estás deprimido emocionalmente por la pérdida, y en lugar de activar tu sistema nervioso, le agregas, ¿no? Una sustancia que te deprime mucho más a nivel nervioso. Entonces es cuando tú encuentras por qué a veces no se supera tan rápido. Pero digamos, mirando eso, digamos, es interesante mirar algunos rituales, entender de que no, los seres humanos no son los únicos que tenemos rituales y no somos los únicos que entendemos el duelo. Si tú miras los chimpancés o los macacos, digamos que son los primates más cercanos a nosotros, ellos también tienen una conciencia de la muerte, ¿no? Cuando uno de sus congéneres muere, ellos hacen rituales, les ponen hojas encima, le ponen piedras y se quedan allí alrededor de 8 o 10 horas con el pariente, con el par que falleció. Y entonces te hace pensar varias cosas. Poder entender que el otro no está, también hay que verlo desde el punto de vista biológico. Poder entender que el otro no está, eso nos habla también de un cerebro altamente avanzado. No todas las especies pueden hacerlo. Algunas, muchos mamíferos lo podemos hacer. Y ya cuando tú miras al ser humano, encontramos algunos rituales que son interesantes. Encontramos que los primeros rituales que podemos dar cuenta son rituales de hace 10.000 años en África. Era curioso, en África cuando alguien fallecía, cogían esa persona y lo vestían con las mejores ropas que tenía. O sea, le buscaban las mejores prendas y ese era el ritual, ¿no? Vestir a la persona lo mejor posible para todo el proceso. Y cuando uno empieza a mirar algunas prácticas de nosotros, todavía tenemos eso, ¿no? Tú te das cuenta a veces, alguien fallece y lo visten con la mejor ropa, ¿no? Le buscan que era lo mejor que le quedaba. Eso no es una cosa tan de nosotros, es de hace 10.000 años de los africanos. Hace 5.000 años los asiáticos son los primeros que le agregan a los rituales, sobre todo rituales de muertos, toda la parte de mítica, ¿no? Toda la parte de creencias religiosas, incluso creencias mágicas. Y es a raíz de ellos, de los asiáticos hace 5.000 años, que ahora tenemos prácticas como rezarle a los muertos, hacer prácticas como la novena después de que alguien fallece, pedirle cosas a los muertos. No son cosas de nosotros, son cosas que traemos y herencias culturales que traemos. Pero digamos algunos rituales que a mí me llaman la atención, que son muy contrarios a los de nosotros, los atenienses. Es curioso, los atenienses cuando alguien fallecía, ellos no lloraban. De hecho era un motivo de alegría que alguien muriera. ¿Y qué hacían con la persona que fallecía? Lo lavaban, lo perfumaban un poco para que no se descompusiera rápido el cuerpo y lo sentaban en la mesa y durante los 4 o 5 días siguientes comían con el muerto ahí, ¿no? De hecho era el momento propicio para invitar familiares, era el momento propicio para invitar al resto de los amigos y era un placer que la gente viniera y comiera con el muerto ahí. Digamos que nos hace pensar formas diferentes de afrontar los duelos, ¿no? Ellos no lo lloraban, lo vivían. Y también como la comida es un factor importantísimo, como la comida reúne, como alrededor de la comida se forman prácticas rituales, no solo frente al duelo, frente a muchas otras cosas, ¿no? Entonces es bueno, digamos, señalarlo. Tenemos otros, digamos como las tribus hindúes, la práctica de ellos es cuando el hombre moría, lo incineraban y en la medida que lo iban, cuando lo iban cremando, la viuda voluntariamente debía quemarse con él, ¿no? Uh-huh. Con el esposo. Sí. Lo chistoso es que cuando la que fallecía primero era ella, él no lo hacía.
Ah,
entonces
no,
nos habla un poco
otra.
También de las prácticas un poco de género que se hacen. Uh-huh. Los mayas aplicaban la antropofagia, que es bien interesante. Se comían a los muertos, ¿no? Porque ellos creían que cuando uno se comía al muerto, podía tener el poder, ¿no? Podía conservar el poder y la sabiduría de esa persona. Digamos que son algunas prácticas interesantes de cómo se hace, que no en todo lado se llora, en otros lados se festeja, en otros lados es un motivo para reunirse en familia, para hacer encuentros sociales. Aquí, digamos, dentro del contexto de Latinoamérica, podemos decir que muchos de los rituales están relacionados con el llorar, con el consumo de alcohol en algunos contextos. Y algo que me parece interesante de lo que uno encuentra de los rituales es cómo los elementos están ahí. Si tú te fijas, agua, aire, fuego y tierra son elementos que han estado en todas las prácticas religiosas del ser humano, sin importar religión, sin importar momento, y sobre todo en los rituales se ven mucho. Entonces tú ves el fuego, ¿no? Las velas, las veladoras, ¿no? El agua. Entonces pensemos algunas prácticas religiosas, la bendición del agua, la purificación del agua, la tierra, enterrarlo. Digamos que los elementos, estos cuatro elementos, aire, fuego, tierra, agua, están muy ligados a nuestras prácticas y a nuestros rituales religiosos. Entonces digamos que también dándole una visión un poco social y antropológica a los rituales, esos son algunos de los rituales que uno ve a nivel cultural.
Sí, y ya en otras pérdidas, ¿qué tipo de rituales se presentan? De pronto, por separaciones o por una ruptura amorosa, ¿también se presenta algún ritual?
Claro, digamos que aquí puede llegar a ser individual para cada persona, ¿no? Cada persona lo vive un poco diferente, pero tú encuentras algunas prácticas comunes, ¿no? Como frente a los temas de separación, entonces te encuentras con algunos mitos culturales, ¿no? Encontramos el mito de un clavo saca otro clavo, te encuentras el mito de todos los hombres son iguales. Te encuentras varios mitos un poco que intentan darte respuesta de lo que estás viviendo, ¿no? Digamos, este mito de último que te contaba, todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces, de refugiarse un poco en eso, cómo aparece un locus de control externo, ¿no? Entonces, un poco el error es de él, ¿no? Es de un tercero, como que uno a veces no se percibe que también la relación era de dos, ¿no? Entonces encuentras eso, pero también encuentras lo contrario, ¿no? Que es culparse uno, señalarse uno. Es decir, las dos es la misma cara de la moneda, individualizar los problemas, sea en el otro, sea en uno. Y algo que a mí me parece importante señalar es que a veces frente a las pérdidas, sobre todo emocionales, uno a veces queda con la creencia de que fue un tiempo perdido. Cuando la gente llega a consulta te dice, mira, yo estuve 6 meses con esa persona y me fue infiel, perdí 6 meses de mi vida, perdí 20 años de mi vida con ese tipo o con esa señora. Y entonces es mirar la crisis o el duelo desde otra forma. Yo generalmente le digo a la gente, creo que no perdiste 20 años de tu vida, creo que tienes un kilometraje de 20 años. O sea, es una experiencia que vas a ganar para otra relación. Esos 6 meses que viviste con esa persona, eso no es perdido. Creo que uno tiene un kilometraje emocional en ese tipo de cosas. Pero generalmente lo vemos muy deficitario, es como que fue tiempo perdido, como que fue tiempo que no valió la pena. Y es un tiempo altamente valioso, creo que uno aprende de esas experiencias. Si lo quiere ver desde un punto de vista más generativo.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Andrés, me gustaría que nos contaras qué diferencias hay en los duelos de acuerdo a la edad o al género.
Bueno, mira, frente al tema de la edad, entonces hay que entender, son diferentes, ¿no? Porque cada edad, digamos, trae unas demandas diferentes y si te fijas en cada edad hay unos roles afectivos diferentes. Cuando uno mira, digamos, en el caso de los niños, entonces, ¿cuáles son los roles afectivos de un niño? Entonces él es hijo, puede llegar a ser hermano de alguien, él es compañero. Entonces digamos que estos tres o cuatro roles que se forman son altamente significativos y cuando se ven, digamos, alterados, para él son un duelo muy fuerte. Entonces el rol de hijo, cuando siente una separación, no es que no se sufra en las otras edades, pero digamos en esta edad donde hay cuatro o cinco roles se ven, en la adolescencia tú ves que aparecen nuevos roles. Entonces uno ya no solo es hijo de alguien, uno no solo es hermano de alguien, uno no solo es estudiante, sino que aparecen nuevos roles como el rol de novio, ¿no? El rol de novia, de pareja. En el rol del adulto aparecen otros roles como el rol de trabajador. Entonces, digamos que esos nuevos roles tienen unas demandas particulares. Quisiera ahorita por lo menos señalar en el caso de los niños, cómo se viven los duelos a partir de un caso particular. Mi hijo Jerónimo tiene 2 años y medio y hace poco le compramos, o bueno, le dieron una mascota en el jardín que era un pescado. Y digamos que tratamos de crearle un vínculo, ¿no? Que lo alimentara, que lo cuidara. Y hace unas semanas el pescado murió. Y entonces, digamos que fue un momento fuerte, pero también fue un momento también interesante para ver cómo reaccionan los niños frente a algunos duelos. Y entonces mi primera reacción es, oye, va a llorar, va a sufrir. Y veo que él lo toma incluso con una naturalidad, o sea, no lo sufrió, él siguió adelante. Y entonces digamos que ese hecho particular me hizo entender algunos autores que hablan cómo hay unas edades en la vida de uno, sobre todo entre los 2 y 4 o 5 años, donde hay algunas muertes que no generan ningún impacto. ¿A qué me refiero? Si tú te fijas, hay algunos autores que hablan de que hay unas edades en la infancia donde está un poco la... Hay algunos autores que dicen que hay una etapa un poco cruel en la vida de uno, ¿no? En los primeros años. Son esos años de curiosidad. Cuando uno coge, va a tratar de hacerme entender, cuando uno a los 3, 4 años coge un insecto, ¿no? Y uno, sí. No es que uno lo quiera matar o uno lo quiera maltratar, pero hay una curiosidad que uno puede irle quitando partes del cuerpo, ¿no? Y uno no siente ningún tipo de culpa frente a eso. Hay unas edades donde digamos hay una conciencia diferente frente a la muerte, donde hay algunas cosas que uno las hace y no le generan algún tipo de dolor. Digamos que nos lo explican algunos autores. No es que frente a todas las pérdidas, obviamente, si hay una pérdida ya significativa a nivel familiar lo alcanza a entender. Pero digamos que es interesante ver eso, que no se presenta en todas las edades, sino en la época de los niños. Uno se encuentra que hay duelos diferentes en el adulto mayor, todo el tema de la jubilación, ¿no? Todo el tema de tener una vida altamente productiva y regresar a la casa, digamos, eso es muy fuerte. En el tema de los adultos, todo el tema de separaciones, la parte económica es muy fuerte en la época de adultos. En los adolescentes, como ya te mencionaba, todo el tema de parejas, de poder encajar socialmente. Y en el tema de los niños, todo lo que tiene que ver con sus roles de hijo, sus roles de hermano, son muy significativos, ¿no? Entonces uno encuentra que son duelos diferentes, ¿no? No es que unos sufran más que otros, sino son duelos y son situaciones que se viven de forma diferente.
Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos contaras como algunos tips o como algunas claves para afrontar el duelo.
Yo cómo veo el duelo, creo que lo que hablábamos incluso al inicio de esta conversación, generalmente el primer movimiento que hay frente a un duelo es resolverlo rápidamente, ¿no? Pasar la hoja, seguir adelante, ¿no? Reacomodarse. Y yo creo que también a veces es justo no reacomodarse tan rápido. A veces le tenemos mucho miedo a la tristeza, no es quedarse allí. Pero también a veces es bueno vivir los duelos, ¿no? Digamos que los que han estudiado los duelos nos han contado que hay unas etapas de los duelos. Y una de esas etapas es el sufrimiento, ¿no? Es vivir la tristeza, es llorar los duelos. Entonces, bueno, también eso te ayuda. A veces cuando tú logras sufrir un poco los duelos, puedes entenderlo, puedes entender qué sucedió. Entonces, eso me parece a mí altamente significativo, pero no quedarse ahí. Creo que también algo importante frente a los duelos es activar redes. A veces hay una primera reacción, es uno encerrarse en uno mismo. Activar redes, ¿no? Eso te permite ver mundos diferentes, ¿no? Soñarte cosas diferentes. Entonces, el activar redes me parece muy bonito. Y hay una frase que a mí me gusta mucho cuando trabajo el tema de los duelos. El autor es un autor anónimo, alguna vez lo leí y decía: del dolor podemos obtener más dolor o podemos transformarlo en amor. Digamos, me gusta la frase porque es la forma como uno se acerca. Uno puede percibir que el duelo es un tiempo perdido, uno puede percibir que el duelo es una etapa difícil que no sirve para mucho, y a veces uno se forma en los duelos, ¿no? A veces los duelos te cambian y te mejoran. A veces uno a partir de un duelo se vuelve mejor papá. Uno a veces a partir de un duelo de perder un semestre uno se vuelve mejor estudiante. Entonces, ¿cómo a veces los duelos te enseñan y son lecciones de vida? Entonces, bueno vivirlos y bueno tomarse un tiempo para aprender de los duelos. Creo que esa es una visión, y ni siquiera es una visión psicológica, creo que es una visión humana, como uno puede acercarse a la vida y entender que los duelos están ahí, en la vida.
Bueno, realmente, pues este tema es muy interesante. Pues como tú mencionabas, frente a estos duelos que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, a los cuales ninguno de nosotros es ajeno, pues la idea es permitirse sentir, permitirse, si se está triste, llorar, pero pues seguir adelante, ¿no? Siempre hay más cosas por vivir, y a partir de un duelo, como tú decías, se puede ser mejor y reconstruir muchas cosas que de pronto no se estaban haciendo de manera correcta o bien, y como tal que se dé ese proceso de restauración en todos los sentidos.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.